Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a la segunda edición de Redacción Costa. Vamos a hablar hoy de infraestructuras sanitarias de la costa granadina, muy importantes, sobre todo las obras del edificio norte del Hospital de Motril, esas que tras la demolición de este edificio original, recordarán ustedes, hace ya más de 20 años, bueno, pues estaban pendientes de iniciarse, lo hicieron a comienzos de este año y marchan a buen ritmo, según destacan desde la Junta. Además, hemos tenido algunas novedades sobre el Centro de Salud Nuevo de Salobreña. Hemos conocido que antes de final de año van a ser recepcionadas las obras y ya se está trabajando en lo que respecta a su equipamiento. Vamos a hablar también de posibles riesgos sobre roturas de la presa de Betnar y Rules, cómo prevenir y qué hay que hacer ante este tipo de circunstancias potenciales. Vamos a hablar además del paro en la provincia, que ha bajado en más de 5.000 personas, temas que también tienen que ver con el incendio de Los Guájares y una jornada que se ha desarrollado para conocer su plan de restauración. Más asuntos tienen que ver, por ejemplo, con una celebración especial en Lobres con motivo del Día de la Constitución. Vamos a conocer además toda la programación cultural que se ha previsto para Salobreña, más allá de la programación navideña, que es así, todavía no la conocemos. Pues son temas que vamos a estar abordando en esta segunda edición de nuestro informativo, que tiene los siguientes titulares. Avanza a buen ritmo la estructura del nuevo edificio norte del Hospital Santa Ana, que estaría finalizado en 2027. Antes de finales de año, la Junta recepcionará el nuevo Centro de Salud de Salobreña, pendiente del equipamiento. Las administraciones se coordinan ante hipotéticos riesgos de rotura de las presas de Betnar y Rules. Granada reduce el paro en noviembre y encadena un año con 5.181 desempleados menos. Un taller sobre el plan de restauración del incendio de Los Guájares expone las actuaciones ejecutadas. Motril incorpora una nueva fregadora decapadora de alta presión para reforzar la limpieza urbana. Las obras del Centro de Día para Personas con Necesidades Diferentes de Almuñécar comenzarán en la segunda mitad de 2026. Lobres acerca la Constitución a los escolares con una semana de actividades. Y la cultura del mes de diciembre en Salobreña viene marcada por teatro y conciertos. Se completará con una programación especial por Navidad.
Radio Salobreña. Redacción Costa.
La construcción del edificio norte del Hospital Santa Ana de Motril avanza adecuadamente, según la Junta de Andalucía, pues las obras han superado el ecuador de la fase inicial, que se centra en levantar la estructura de este nuevo inmueble. También se ha conocido que las obras del nuevo Centro de Salud de Salobreña, al igual que el de Albuñol, serán recepcionadas por la Junta antes de final de año, mientras que ya se trabaja en sus equipamientos para acelerar su puesta en funcionamiento. El recién nombrado viceconsejero de Sanidad, el motrileño Nicolás Navarro, ha visitado esta mañana el Hospital Santa Ana para conocer el ritmo de proyecto de ampliación, que cuenta con un presupuesto cercano a los 15 millones de euros, 9 de ellos en instalaciones y 6 en equipamiento, que se ponen, dice, al servicio de todos los ciudadanos de la costa tropical. Se lo ha manifestado Navarro, que ha comprobado que los trabajos de la que califica como una obra histórica avanzan en tiempo y forma. Comenzaron el pasado mes de marzo con un plazo de ejecución de 26 meses. La construcción de la estructura del edificio se ha dividido en tres niveles. Terminada la cimentación del nuevo edificio, se ha terminado de hormigonar el segundo nivel y los operarios actualmente se centran en la ejecución del tercero, ha explicado. Según el ritmo actual de las obras, el edificio norte estará finalizado en 2027. El viceconsejero ha recordado las mejoras en equipamiento llevadas a cabo en el hospital, que incluyen la reforma de su unidad de cuidados intensivos, la reforma integral de la observación de urgencias, las nuevas instalaciones del servicio de obstetricia y ginecología o el nuevo servicio de resonancia magnética, a la vez que ha aludido al nuevo TAC, que próximamente se incorporará a su dotación. Escuchamos al viceconsejero de Sanidad, es Nicolás Navarro.
A la suma de todos esos mejoras que ha tenido el hospital de Motril, que ha sido esa renovación de la UCI, esa renovación de los espacios de ginecología, de obstetricia, esa renovación de los espacios de la observación de urgencia, o esa mejoras que se han producido en distintos elementos de equipamiento, como esa resonancia, como el TAC que se va a incorporar, o como otros tipos de equipamiento, se suma una importante obra histórica, una obra que en estos momentos está en marcha, que empezó en este mismo año 25 y que finalizará en el año 27, si todo va bien, una obra que suma más de 9 millones de euros de inversión en obra, más de 6 millones de euros de equipamiento, es decir, más de 15 millones de euros que se ponen al servicio de todos los ciudadanos de la costa trópica. Por tanto, el hospital de Motril tiene la apuesta del gobierno andaluz.
El viceconsejero ha celebrado la apuesta inversora de la Junta de Andalucía en la provincia de Granada, que dice permitirá mejorar la calidad de la asistencia sanitaria que se presta en la costa tropical y en la Alpujarra. Usuarios y profesionales ganarán unas instalaciones más accesibles, amplias y confortables, lo que facilitará redimensionar las grandes áreas asistenciales e incorporar nuevas técnicas. Ha avanzado el nuevo edificio norte del Hospital Santa Ana de Motril. Se está levantando sobre una superficie de 1.800 metros cuadrados. Se ubica en el patio interior de las instalaciones actuales y permitirá centralizar, modernizar y mejorar determinadas unidades como radiodiagnóstico con equipamiento de última generación, administración, salud pública, documentación clínica, formación y docencia. El proyecto incluye además habilitar un nuevo vestíbulo, que será el acceso más operativo para el área de hospitalización. Las zonas reservadas, tanto para consultas externas como para las habitaciones de cada planta, ganarán espacio gracias a la reorganización planteada. Por otra parte, Nicolás Navarro también ha manifestado su satisfacción por la construcción de los nuevos centros de salud en los municipios de Salobreña y Albuñol, pertenecientes también al área de gestión sanitaria sur de Granada, dos proyectos que ha calificado de modélicos y de alta tecnología para adaptarse a las necesidades actuales de sendas poblaciones y que se harán una realidad en 2026, según ha dicho. Ha añadido que las obras de ambos centros serán recepcionadas por la Consejería de Sanidad antes de que finalice el año, a la vez que el área de gestión sanitaria sur está trabajando en la gestión de sendos equipamientos para acelerar su puesta en funcionamiento. El centro de Salobreña ha tenido un presupuesto aproximado de 7 millones y medio de euros, mientras que para el de Albuñol han sido 6 millones y medio.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Muchos vecinos habrán podido apreciar esta misma mañana cómo comenzaba ya la instalación de las luminarias para el alumbrado navideño aquí en Salobreña. Lo cierto es que hoy es cuando se ha puesto en marcha esta tarea que se va a prolongar durante los próximos días. No se sabe todavía con exactitud cuándo será el encendido de ese alumbrado. Se estima que podría ser la semana próxima. Estaremos atentos, pero ya vemos, sí, cada vez más cerca que la Navidad se va a iluminar aquí en Salobreña. Así que seguiremos expectantes al respecto.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Esta mañana ha tenido lugar una reunión del Comité para la Implantación de los Planes de Emergencia de las Presas de Betnar y Rules, que se ha celebrado en la sede de la Confederación en Vélez de Benaudalla y a la que han asistido representantes de las administraciones autonómica y central y de los ayuntamientos que podrían verse afectados por una hipotética rotura de las presas. El delegado en Granada del Gobierno de la Junta de Andalucía, Antonio Granados, ha explicado que el objetivo de la reunión es la coordinación de todas las administraciones para que cada una, en el ámbito de sus competencias, abordemos, dice, la prevención y traslademos un mensaje de seguridad a la población. Tras afirmar que el riesgo de rotura es prácticamente inexistente, ha indicado que tenemos un plan para hacer frente a peligros derivados de un seísmo, erupción volcánica o cualquier otro riesgo extraordinario para minimizar hipotéticos daños. Lo decía de esta manera Antonio Granados.
En caso potencial de peligro, tiene unos ayuntamientos más que otros, pues lógicamente Motril bastante más que Órgiva, ¿no? En la situación de que el agua iría siempre hacia abajo. Pero tenemos que trasladar un mensaje, ¿no? El riesgo de rotura de una presa es prácticamente inexistente. Lo que estamos hablando aquí es un desarrollo de un análisis de la seguridad de la presa con todos los condicionantes que tenemos. En primer lugar, pues ese análisis. En segundo, la zonificación territorial y análisis de los daños potenciales, las normas de actuación, los recursos humanos y materiales para gestionar en caso que tuviéramos la emergencia y los medios y recursos para la puesta en práctica de este plan de emergencia de la presa.
La Junta de Andalucía, que es la administración que regula la cuenca del Mediterráneo y por tanto las presas de Betnar y Rules, ha convocado esta reunión para abordar estos planes de emergencias. Estos protocolos organizan los recursos humanos y materiales necesarios para el control de los factores de riesgo que puedan comprometer la seguridad de las presas y facilitan la puesta en disposición preventiva de los servicios y recursos que hayan de intervenir para la protección de la población en caso de rotura o avería grave. Al mismo tiempo, los planes posibilitan el que la población potencialmente afectada adopte las oportunas medidas de autoprotección. Granados enumera algunos de los riesgos potenciales que podrían desencadenar la rotura de una presa.
¿Cuáles son los peligros potenciales siempre que puede tener la presa? Bueno, pues en primer lugar que tuviéramos una avenida, unas lluvias torrenciales, bueno, pero está siempre muy controlado por los diversos estándares a lo largo pues de los propios afluentes, incluso de los propios ríos. En segundo lugar, tendríamos una rotura, una avería grave de la presa situada desde aquí, desde la parte, un seísmo o una erupción volcánica, ¿no? Yo quiero decir que vamos a plantear aquí todas las cosas, unas precipitaciones que fueran extremas o una situación climatológica muy, muy extraordinaria, de esas que dicen que se dan una cada miles de años, ¿no? Unos deslizamientos de ladera o avalancha de roca, nieve o hielo.
A ello se añaden fuegos o actos vandálicos, así como acciones bélicas o de sabotaje. Granados ha agradecido la asistencia a la reunión de la Administración Central, de Protección Civil y de los ayuntamientos implicados, así como de los cuerpos y fuerzas de seguridad y bomberos de la costa. Granada reduce el paro en noviembre y encadena un año con 5.181 desempleados menos, informa Manolo Guirado.
Granada despide noviembre con un pequeño respiro en el mercado laboral. El mes ha cerrado con 67.473 personas registradas en paro, lo que supone 1.086 menos que en octubre, un 1,58% menos. La cifra también mejora respecto al año pasado. Hay 5.181 personas desempleadas menos que en noviembre de 2024. Los datos muestran descensos en todos los sectores. El mayor impulso lo han dado los servicios, en una bajada de 644 personas, seguidos por la agricultura, 213, la construcción, 104, la industria, 67, y el colectivo de personas sin empleo anterior, en 58. Una caída que, según la tendencia histórica, suele repetirse en estas fechas, empujada por el consumo previo a la Navidad y por el arranque de campañas agrícolas como la aceituna. En materia de contratación, noviembre ha dejado 28.099 contratos en la provincia, 1.659 menos que hace un año. De ellos, el 61,34% han sido temporales. En el acumulado de 2025, Granada suma 292.624 contratos, ligeramente por encima de los firmados hasta la fecha en 2024. Sin embargo, solo el 37,91% han sido indefinidos. El subdelegado del Gobierno en la provincia, José Antonio Montilla, ha valorado muy positivamente estas cifras y ha señalado que noviembre confirma la fortaleza del mercado laboral en Granada, que encadena un comportamiento mejor que la media autonómica y nacional y alcanza registros que no veíamos desde hace casi dos décadas. El subdelegado ha destacado también que estos datos consolidan una tendencia positiva que espera mantener en los próximos meses, especialmente en un periodo de alta actividad como en la campaña navideña. Es José Antonio Montilla.
Es la mayor bajada en un mes de noviembre en la última década. Desde noviembre de 2007 no teníamos una cifra tan baja de parados en Granada. Y a la par ha crecido el número de afiliados a la Seguridad Social. Son 2.373 nuevos afiliados en la provincia, con lo cual el número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social suma ya 372.207. En definitiva, los datos de empleo y de afiliación mejoran cada mes en Granada de la misma forma que lo hacen en el conjunto de España.
Desde UGT Granada, su secretaria de Empleo, Encarna Vargas, recuerda que noviembre suele ser un mes de bajadas del paro desde la reforma laboral de 2012, pero advierte de que persisten problemas estructurales en el mercado laboral provincial. Dice que necesitamos ir más allá de la última reforma laboral para lograr un reparto más equitativo de la riqueza. Vargas insiste en la importancia de reforzar las políticas activas de empleo, sobre todo para quienes llevan llevan más tiempo buscando trabajo y reclama modificar la regulación heredada de 2012 que considera injusta y barata para las empresas. Encarna Vargas.
Desde UGT exigimos modificar la regulación actual heredada de la reforma de 2012 por considerarla injusta y barata para las empresas, para que se garantice la reparación íntegra ante despido improcedente, cumpliendo así con la Carta Social Europea. Los convenios firmados por UGT a nivel provincial en los últimos años han ayudado, aunque aún no se ha recuperado totalmente el poder de compra perdido durante la crisis inflacionaria de 2022. Por ello, desde UGT pedimos subir los salarios acorde a los beneficios empresariales, tanto en los nuevos convenios como en el salario mínimo interprofesional de 2026, que desde UGT hemos reclamado que suba hasta los 1.273 euros mensuales brutos en 14 pagas.
Esta subida del salario mínimo interprofesional para 2026, a la que se refiere Vargas, se traduciría en un aumento del 7,5% respecto a la última de 2024. Además, exige revisar las cláusulas de compensación y absorción para evitar que estas subidas se evaporen y no lleguen realmente al bolsillo del trabajador. Para Comisiones Obreras en Granada, es hora de subir salarios, ya que los márgenes empresariales alcanzan máximos históricos de récord para que la mejora económica llegue realmente a quienes sostienen con su trabajo la actividad productiva, según Gabriela García, secretaria de Empleo de Comisiones Obreras en la provincia.
Los márgenes empresariales están en máximos históricos. Al mismo tiempo que el poder adquisitivo de las personas trabajadoras continúa cayendo, esta situación evidencia la necesidad de un cambio profundo en nuestro modelo productivo. Desde Comisiones Obreras exigimos empleo digno, estable y con salarios justos.
Denuncia a la responsable sindical que esta rentabilidad récord contrasta directamente con el estancamiento en la recuperación del poder adquisitivo de los salarios, que siguen perdiendo peso en el reparto de la riqueza que se genera. Por ello, Comisiones Obreras, al igual que UGT, apela directamente a la responsabilidad empresarial para reequilibrar la distribución del valor añadido y garantizar que la bonanza económica se traduzca en mejores condiciones de vida para la clase trabajadora.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Se ha celebrado un taller dedicado a presentar el plan de restauración de las zonas afectadas por el incendio de Los Guajares, donde se han expuesto los avances en la recuperación ambiental y los resultados científicos del proyecto DESFUTUR. Durante la inauguración, el delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Manuel Francisco García, ha destacado los casi 6 millones de euros destinados por la Junta a dos proyectos complementarios orientados a la restauración hidrológico-forestal, la recuperación de la vegetación y la mejora de infraestructuras forestales en un territorio altamente vulnerable. El incendio, originado el 8 de septiembre de 2022 y extinguido el 5 de octubre, afectó a 5.504 hectáreas y se considera uno de los más graves registrados en Granada. Para abordar su impacto, la Consejería elaboró el Plan de Restauración, aprobado en febrero de 2025, que abarca más de 3.600 hectáreas de monte público y se ha diseñado siguiendo la normativa vigente y criterios de gestión adaptativa. El documento integra aportaciones ciudadanas recogidas en talleres previos y define medidas basadas en el diagnóstico del ecosistema y en un sistema de seguimiento constante. La restauración se ha articulado mediante dos grandes proyectos ya ejecutados: las obras de emergencia para mitigar el riesgo hidrológico, con una inversión superior a 3,2 millones de euros, y el proyecto de restauración forestal e infraestructuras, dotado con más de 2,7 millones. Estas actuaciones han permitido reducir la erosión, estabilizar zonas vulnerables, proteger cauces, impulsar la regeneración natural asistida y mejorar la cubierta vegetal y los accesos, configurando una estrategia integral para reforzar la resiliencia del territorio frente al cambio climático. El taller ha servido para informar sobre el estado actual de la vegetación, explicar el proceso participativo que ha dado forma al plan y presentar los resultados del proyecto DESFUTUR, centrado en la modelización de la vegetación y la colaboración científica y social frente a la desertificación. El encuentro ha permitido evaluar las acciones realizadas y avanzar en los próximos pasos del seguimiento del plan de restauración. García ha agradecido la implicación de administraciones, técnicos, científicos y ciudadanía, subrayando que la recuperación de la Sierra de los Guajares es una tarea colectiva que permitirá restaurar un paisaje más resiliente y preparado para los retos ambientales futuros.
Redacción Costa.
Motril incorpora una nueva fregadora decapadora de alta presión para reforzar la limpieza urbana.
Motril ha incorporado al servicio de limpieza una nueva máquina fregadora decapadora de alta presión, adquirida mediante una inversión cercana a los 300.000 euros. El nuevo equipo utiliza agua caliente a muy alta presión para limpiar las aceras y eliminar suciedad incrustada, como los chicles. La alcaldesa Luisa García Chamorro y el teniente de alcalde de Calidad Urbana, Juan Fernando Hernández, han presentado hoy la máquina, que forma parte de la primera fase del contrato de limpieza iniciado en abril. Ambos han destacado que esta incorporación supone un avance más en la mejora del servicio y en el compromiso municipal por ofrecer una ciudad más limpia. Hernández ha detallado que la decapadora cuenta con una campana de acero inoxidable, depósitos independientes para agua limpia y sucia de 1.150 y 1.100 litros respectivamente, y dos pistolas de agua a presión para zonas de difícil acceso. Gracias a este sistema, ha apuntado el concejal, el pavimento queda limpio y prácticamente seco tras su paso, evitando charcos y resbalones. Juan Fernando Hernández.
La diferencia es, una vez que pasa esta máquina por la superficie, por la solería, recupera el color original del pavimento. Y además tiene una pistola con muchísima presión, porque trabaja con alta graduación, así como con agua, con una pistola de presión que quita y elimina los chicles. Ya va a estar en nuestras calles, en nuestras plazas, en todos nuestros barrios, porque nosotros, al final, estas máquinas no se quedan guardadas en la base de recogida, sino que salen para el servicio de todos los morileños, de todas las morileñas.
Por su parte, García Chamorro ha señalado que la nueva máquina será especialmente útil en eventos como la Semana Santa, donde ayudará a retirar la cera acumulada en el pavimento. La escuchamos.
Esta máquina no solo se utilizará durante todos los días del año, sino también nos va a venir muy, muy, muy bien para la Semana Santa, para estar de nuestras procesiones, pues también aliviando las calles de esa cera que también, bueno, pues tanto peligro puede llegar a causar. Así que hoy es un día que estamos contentos, se ve Motril más limpia, pero tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir incorporando nuevas inversiones, tenemos que seguir en esta línea y al final, bueno, cumpliremos el objetivo.
La maquinaria permitirá realizar trabajos de recuperación de pavimentos, limpieza profunda de avenidas y plazas y también la eliminación eficaz de chicles incrustados.
El Ayuntamiento de Almuñécar ha anunciado para la segunda mitad de 2026 el comienzo de las obras del futuro centro de día para personas con necesidades diferentes, que se levantará en la parcela del demolido complejo Turismo Tropical frente a la playa de San Cristóbal. El proyecto contará con 1,2 millones de euros procedentes de los fondos europeos Next Generation, una financiación destinada a garantizar la viabilidad de un recurso largamente demandado por familias y asociaciones como Aloja y Asinal. Con motivo del Día Internacional de las Personas con Necesidades Diferentes, el alcalde de Sexitano, Juan José Ruiz Joya, ha subrayado la importancia de este avance y ha destacado que el equipo de gobierno ha logrado captar de Europa la cuantía suficiente para hacer posible la construcción del centro. El regidor ha señalado que la actuación permitirá recuperar un espacio emblemático para ponerlo al servicio de quienes más lo necesitan. Por su parte, la concejal de Asuntos Sociales, Mari Carmen Reynoso, lo ha calificado como una gran noticia para las familias y colectivos implicados y ha puesto en valor la ubicación en pleno corazón de Almuñécar. Según ha indicado, el nuevo edificio no solo ofrecerá atención especializada, sino que aspirará a convertirse en un símbolo de integración y respeto, con un diseño basado en la accesibilidad universal, la eficiencia energética y la plena integración urbana. El Ayuntamiento ha activado ya la tramitación para licitar la redacción del proyecto técnico, que formará parte del proceso de regeneración de la parcela de turismo tropical. Además, el futuro centro de día será compatible con el proyecto Señor Tropical, impulsado por la Diputación de Granada, cuyas obras también están previstas para la segunda mitad de 2026. Ambos recursos configurarán un nuevo polo asistencial de referencia en la costa tropical, destacan desde el consistorio.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
La Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical y la Fundación Miguel García Sánchez refuerzan su colaboración, tal como se ha evidenciado durante un encuentro en el que se ha revisado la evolución de los programas La Mesa Está Servida y Agrofuturo. El primero ha reunido en 2025 a más de 350 escolares y personas con discapacidad en actividades educativas, centradas en la alimentación saludable y el conocimiento directo del cultivo del aguacate, mientras que Agrofuturo ha desarrollado 7 charlas formativas dirigidas a más de 200 alumnos para fomentar el relevo generacional y mostrar las oportunidades laborales del sector agrario. Durante la reunión, el presidente de la Mancomunidad, Rafael Caballero, ha subrayado que apoyar iniciativas que impactan en la formación, la salud y el futuro de la población es una prioridad institucional y ha destacado que estos proyectos contribuyen a crear comunidad y oportunidades. Por su parte, Jesús García Puertas, consejero delegado del Grupo La Caña, ha agradecido el apoyo firme y continuado de la Mancomunidad, señalando que este respaldo es clave para consolidar programas que promueven hábitos saludables, educación ambiental y vocación agrícola entre los jóvenes. La visita ha servido para reafirmar una alianza que ambas entidades mantienen desde hace años y que busca fortalecer proyectos sociales y educativos en la comarca. La reunión ha concluido con el compromiso conjunto de seguir trabajando de manera coordinada durante el próximo año para ampliar y consolidar estas líneas de actuación.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
Lobres ha puesto en marcha una propuesta educativa muy especial junto al Colegio Cervantes para celebrar el Día de la Constitución Española. A lo largo de varios días, los escolares del centro vivirán una experiencia práctica pensada para acercarles, de forma sencilla y divertida, los valores de la Carta Magna, la organización territorial del país y el funcionamiento del ayuntamiento, la institución más cercana a la ciudadanía. La programación arrancó el pasado viernes con una sesión formativa impartida por el concejal de Lobres, Nelson Ligero, quien explicó al alumnado los principios básicos de la Constitución y el papel de las administraciones locales en la vida diaria de los vecinos. Esta primera toma de contacto, explicado el edil, buscó despertar el interés de los más pequeños por la participación democrática desde edades tempranas y reforzar el conocimiento del ayuntamiento como espacio de servicio y representación. En los próximos días, los escolares participarán en simulacros de elecciones locales, donde podrán vivir en primera persona el proceso electoral, y en plenos infantiles en los que tendrán la oportunidad de expresar propuestas, dudas e ideas sobre el municipio. La iniciativa se completa con una gimcana por las instalaciones municipales, diseñada para que descubran de forma dinámica y divertida las diferentes áreas y servicios que conforman el consistorio. Ligero ha dicho que consideran esencial que los más jóvenes comprendan la importancia del ayuntamiento en el día a día y cómo sus derechos y responsabilidades forman parte de la vida pública. El concejal ha recalcado que con este proyecto se busca poner a disposición de la comunidad educativa una herramienta de educación cívica y poner el foco en la importancia de la participación ciudadana en la vida local.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Ayer les habíamos hablado del fallecimiento de Ignacio Peláez Pizarro, quien, entre otras cuestiones, fue el fundador de Proyecto Hombre en Motril, pues esta mañana ha tenido lugar su funeral en la Iglesia de la Divina Pastora de Motril, presidido por el arzobispo de Granada, José María Gil Tamayo, con la participación de una veintena de sacerdotes, todo ello en una iglesia abarrotada donde fue despedido con aplausos. Entre los muchos vecinos que han querido acercarse, había varios de la Herradura que se han desplazado hasta Motril especialmente para participar en esta emotiva despedida. Lo cierto es que Ignacio Peláez nació en 1934 en Laroles, en el pueblo alpujarreño granadino, y se trasladó a Motril en 1969. Fue sacerdote, párroco en diversos lugares como la Herradura, el Santuario de la Virgen de la Cabeza y Divina Pastora, entre otros. También ejerció como juez eclesiástico. Tras jubilarse como párroco en La Garnatilla en 1999, dedicó su labor al trabajo social y de acompañamiento de personas con adicciones. Fue uno de los fundadores y figura clave de la delegación de Proyecto Hombre en Motril. En reconocimiento a su trayectoria religiosa, social y solidaria, en 2020 fue nombrado hijo adoptivo de la ciudad de Motril.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
La cultura del mes de diciembre viene marcada por teatro y conciertos. Se completará con una programación especial por Navidad.
Hoy arranca la programación cultural del mes de diciembre en la Villa con la inauguración desde las 7 de la exposición colectiva Dos miradas, una reflexión de Ana López Jiménez e Ismael Fernández Laburi en la biblioteca. La edil responsable del área, Maribel Ruiz Aguilar, ha explicado que este mes destaca principalmente por la programación navideña, pero desde Cultura también se hace un importante esfuerzo para completarla con actividades de nivel, trabajando así de forma transversal con otras áreas para darle realce a estos días. Mañana miércoles tendrá lugar en Sala Lobreña el acto comarcal de la Fiesta de la Democracia, que la subdelegación del Gobierno en Granada está organizando en distintas zonas de la provincia. El acto será en el auditorio a partir de las 7 de la tarde y en él se rendirá homenaje, entre otras figuras, a Manuel Pérez Cobos, primer alcalde democrático de la villa, como un personaje clave en el periodo de la transición. En la gala actuará la artista Teresa Mood. Maribel Ruiz invita a los vecinos a acercarse y recuperar la memoria de aquellos años que marcaron el inicio de la convivencia en libertad que hoy gozamos. Escuchamos a Maribel Ruiz.
Animo a todo el mundo a que se pase y comparta con nosotros pues estos 50 años de democracia. Muchos han nacido y no saben lo que es. Yo era muy chiquitilla y también me he criado prácticamente de transición y democracia jovencilla, pero sí que es verdad que muchísima gente mayor que nosotros pues supo lo que ocurrió y la importancia de lo que se consiguió por una transición que se hizo y la democracia que tenemos que cuidar. Como yo siempre digo, las libertades no salen del grifo cuando lo abres. Hay que trabajarlas día a día, igual que todo, la amistad, el amor, todo hay que trabajarlo, mantenerlo y cuidarlo porque se puede perder.
El viernes 12, el humor tomará las tablas del auditorio con el monologuista David Domínguez, que presenta el espectáculo El Raro de los 90. Ya el sábado, la compañía Claroscuro Teatro presentará Dónde van los cuentos, que está incluida en el circuito de Navidad de la Diputación de Granada. El 14 de diciembre, además del Ecomercado, será el almuerzo navideño de la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo en la Plaza del Museo. El jueves 18 será la final en el auditorio del tradicional concurso de villancicos de esta casa, Radio Salobreña, que cumple 28 ediciones y cuyas emisiones arrancan el próximo martes 9 de diciembre. Al día siguiente habrá una convivencia intergeneracional bajo el nombre Navidad Compartida, organizada por Elías Nazarí para su alumnado. Por la noche será el concierto de Chapi Pineda y Manuel Montilla, que fusionan flamenco y jazz en el ciclo Salobreña en Clave de Sol. El 20 de diciembre será el concierto de Navidad del grupo Cantares, la Chocolatada del Casco Antiguo y el concierto de la Coral Villa de Salobreña en la Iglesia del Rosario. Ya el 23, la protectora Homeless Cat proyectará la película Garfield en el auditorio, cuya entrada irá destinada a su proyecto de colonias felinas, y el día 27, el concierto de Navidad de la banda de música, que estará dedicado en esta ocasión a la zarzuela. El 28, la Coral Villa de Salobreña llevará sus voces navideñas hasta la iglesia de San Antonio de Lobres. La biblioteca de la villa también ha preparado una programación especial con motivo de la Navidad, compuesta de dos actividades bajo el paraguas del proyecto municipal Salobreña Educa. Se trata de un espectáculo de clown bajo el sugerente nombre de Clownsulta de la Risa, destinado para adultos el día 17, mientras que el día 29 será para público familiar, titulado El Mercado de los Descuentos, ambas de la compañía Manos a la Obra.
Enganchamos ya entonces con la agenda cultural que tenemos para Salobreña y el resto de la costa en estos días. Ya lo acaban de escuchar, esa fiesta de la democracia que va a tener lugar mañana desde las 7 en el Auditorio Villa de Salobreña, y también la inauguración hoy mismo de la exposición de Ana López e Ismael Fernández en la Biblioteca Municipal. Pero hay más actividades que conforman la programación de la Semana de la Discapacidad de Salobreña. Por ejemplo, mañana de 9 a 14 horas habrá juegos inclusivos y deporte adaptado para alumnos de los dos institutos de Salobreña. Será en el Polideportivo Julio Martín Pérez de Salobreña, donde a las 12 se procederá a la lectura de un manifiesto. Además, el próximo día 5 tiene lugar una cita denominada Literatura y Discapacidad en la librería 1616 a las 7 de la tarde. Ya el día 6 será la gran gala de la discapacidad con actividades en la zona del Ayuntamiento de Salobreña desde las 6, con feria de asociaciones, chocolate solidario, habrá talleres inclusivos. Luego, ya dentro de la gala, distintas actuaciones musicales, por ejemplo, también de magia, entre otras. Al finalizar la gala habrá un aperitivo. Esto será desde las 8 de la tarde. Tenemos también actividades en Motril esta semana, por ejemplo, organizado por el Ateneo de Motril, una conferencia de Pablo Ranea Robles, doctor en biomedicina, dentro del ciclo Jóvenes Investigadores Motrileños que organiza el Ateneo. El título de la conferencia es Más allá de las calorías, el metabolismo como clave para entender la obesidad. Será este próximo jueves a las 8 de la tarde en el Centro Cultural de Caja Granada. Y más actividad que nos propone Motril en su agenda cultural, que pasa por exposiciones como Taller número 5 de Maite Guerrero en el Museo del Azúcar o la fotográfica colectiva La Ciudad Inmanente, que tiene lugar hasta este próximo domingo en el Centro de Arte Hernández Quero. Además, desde mañana se podrá visitar la nave Nao Victoria, que estará atracada en el puerto de Motril, réplica del barco que realizó la primera vuelta al mundo en el siglo XVI. Tenemos además cine de la mano del Cine Club Mediterráneo, con la proyección de la película noruega Elsking, tanto el miércoles como el viernes a las 8 en el Centro Cultural de Caja Granada. Además, en Motril este jueves se celebra el Día de la Constitución Española con un acto institucional conmemorativo en el Teatro Calderón, con varios espectáculos, como por ejemplo danzas solemnes de la compañía de Cristina Cazorla. Y más actividades, en este caso, que nos propone La Costa en la agenda de esta semana, como es el caso de Almuñécar, que tiene una nutridísima agenda, tanto navideña como cultural. Por ejemplo, hoy desde las 7 de la tarde en el Auditorio de la Casa de la Cultura tiene lugar la proyección de cortos del palmarés del Festival de Jóvenes Realizadores. Mañana, una nueva edición del ciclo Mirar un Cuadro desde las 8 en la Casa de la Cultura. Y el día jueves a las 7 y media, Juventudes Musicales trae su concierto Trío de Cañas a Glae. Será también en el auditorio. Tenemos tertulia literaria de personajes con historia, en este caso centrada en Federico García Lorca, este jueves a las 7 en la Biblioteca Municipal. Y el próximo viernes a las 7 y media de la tarde en la Plaza del Mercado está previsto el encendido del alumbrado de Almuñécar, dentro de muchas otras actividades que tienen lugar en los próximos días. Muy completa la agenda, como pueden ver, en materia cultural y navideña en la costa granadina. Es ya momento de conocer el pronóstico del tiempo. Para mañana miércoles se esperan en la provincia de Granada cielos cubiertos acompañados de precipitaciones débiles a moderadas, más intensas en las sierras, tendiendo a quedar cielos poco nubosos. Durante la tarde, la cota de nieve se situará alrededor de los 1.200 metros. Habrá temperaturas en descenso generalizado, produciéndose las mínimas al final del día. Heladas débiles en el interior, localmente moderadas, con vientos flojos a moderados de componente oeste, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes aquí en el litoral y cotas altas del interior amainando al final del día. De hecho, aquí en la costa granadina hay aviso amarillo por fuerte viento a partir de las 5 de la madrugada aproximadamente y hasta las 3 de la tarde. En cuanto a fenómenos costeros, pues ya desde esta medianoche los tendremos hasta las 9 de la mañana aproximadamente. La máxima para mañana en la costa tropical se espera en 19 grados, la mínima en 11. Punto final para esta segunda edición de Redacción Costa. Nos reencontramos con las noticias ya mañana a partir de las 9 en primera hora. Gracias por la atención.
Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.